Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5, hora menos en Canarias. Gracias a Adolfo Arjona por regalarnos una noche más de radio en COPE. Y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es poner las calles, acompañar a la gente que intenta dormir y no lo consigue, y también a los que ya están en activo desde hace unas cuantas horas. Somos el primer despertador de la radio, estamos en directo, no estamos grabados, y aquí lo que hacemos es hacerle la cobra a las malas noticias y fijarnos en cosas positivas que suceden y las compartimos para comenzar siempre con una sonrisa o por lo menos con un poquito de ilusión cada jornada. Hoy estamos a 5 de noviembre y fíjate, ayer domingo se celebraba la Maratón de Nueva York, probablemente el evento deportivo amateur, yo creo que es el más importante del mundo. Cada año son más los españoles que se deciden a participar en la cita, y que en esta ocasión, además, pues ha tenido un sabor muy nuestro, muy, muy español, y eso nos gusta. Fíjate, durante las últimas semanas, para promocionar la maratón, la Gran Manzana ha estado empapelada con la imagen de dos españoles. El año pasado, tras terminar la carrera, el malagueño Adrián Castellano decidió pedirle matrimonio a su novia, Daniela Arráez, que también había recorrido los 42 kilómetros. Y fíjate, los reporteros gráficos que cubrían el evento deportivo, pues inmortalizaron el emotivo momento, con Adrián de rodillas y Daniela visiblemente emocionada, recibiendo ni más ni menos que el anillo de pedida. La foto, lógicamente, dio la vuelta al mundo, y este año los organizadores de esta maratón pues han decidido utilizarla para promocionar la carrera. Fíjate, la semana pasada Adrián y Daniela estuvieron hablando con nuestros compañeros de la tarde de COPE, y ahí reconocían que se enteraron de la trascendencia de la imagen gracias a unos amigos que viven allí, que les mandaron la foto de la publicidad instalada en el metro, y así fue como se enteraron. Así que yo me imagino que estarán súper felices, porque no todos los días se tiene la oportunidad de promocionar la maratón más importante del mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estaremos juntos hasta las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera, pero hasta las 5 te vamos a adelantar algunas de las cosas que te vamos a ofrecer. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué vamos a hacer hasta las 5?
Vamos a hablar de la segunda entrega del libro La Sin Sombrero, el proyecto multidisciplinar que ha escrito Tania Bayó. En él se da voz a las mujeres que pertenecieron a la generación del 27 y que, jolín, como ha pasado con muchas otras cosas, la historia las dejó en el olvido.
Claro.
Pero claro, con estos tiempos que corren, pues ha llegado el momento de hacerles el hueco que se merecen y que las empezamos a conocer y también a leer, que es muy importante.
Pues sí.
Y con Jorge Casesmeiro vamos a adentrarnos en la Semana de la Ciencia que se está celebrando estos días en Madrid. A partir de aquí conoceremos la figura de un cura de Lepe, que se llamaba Álvaro Alonso, que escribió un libro sobre la industria de la metalurgia que aún hoy en día sigue siendo una referencia.
Muy bien, pues eso será hasta las 5 de la mañana. De momento, en Madrid está diluviando. Miguel Palazón, buenos días.
Y va a seguir.
Y va a seguir así el tema,
aquí,
¿no?
Aquí y en toda la península y Baleares, lunes pasado por agua en España. Cuidado en el noroeste, porque allí las lluvias pueden ser fuertes. Y ojo en León, donde además va a nevar. También bajarán las temperaturas, así que como dicen en Juego de Tronos, Pulpo, winter is coming.
Precaución los que estéis en la carretera, por favor, no hay prisa, por mucho que apriete el jefe, que os va a entender si aflojamos un poquito en la carretera. Hay un montón de formas de integrarte en el programa. A nosotros nos gusta cuando nos llamáis por teléfono, además recibís el diploma oficial de ponedor de calles.
Claro, solamente hay que marcar el 950-6006 y lo consigues, porque si entras en directo y nos cuentas cómo pones las calles, es tuyo. Hay un montón de gente que ya lo tiene, vamos a escucharles.
Buenos días, Pulpo. Aquí poniendo las calles, como todas las noches. Estoy en Pamplona, pues aquí estoy, entre amortiguadores, palés y carretillas. Ahora mismo yo de carretillero y preparación de pedidos para una fábrica, o sea, lo que es el premontaje de los amortiguadores y todas estas cosas. Yo tomo todo, piecitas, cercas, muelles y todos los soportes y todo eso, yo tengo que poner en cajitas y mandarlos a la fábrica. Aquí son recambios, no solo es para coche nuevo, pues los recambios siempre hace falta para los coches recambios. Y la cosa va bastante bien, no nos podemos quejar.
Buenos días, Pulpo. Trabajo en un laboratorio clínico. Como estoy acostumbrado, ya llevo 14 años, como dicen ustedes, poniendo las calles de madrugada, y ya el día mío es la noche.
¿Has estado en España alguna vez?
Sí, estuve el año pasado. Ah, espectacular. Por todo, la gente, la comida, todo.
Oye, Juan, ¿y tienes previsto volver a España en algún momento?
Quiero volver ahora próximo para ir en Semana Santa, porque quiero ver los festejos ustedes de Semana Santa y eso, que siempre lo veo por TV Española. Uh-huh. Y se ven espectacular.
Uh-huh. Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Pues estoy en los astilleros de la Naval, aquí en Bilbao. Estamos haciendo barcos, estamos haciendo balearias, estamos haciendo dragas, estamos haciendo cableros. Mira, hace unos años hicimos unas dragas que fueron para Dubái, para hacer las islas esas que parecen el globo. Todo eso, el rollo, eso se han hecho aquí las dragas en Bilbao. El astillero tiene lo que es la gente que trabajan en el astillero, los marineros, y luego estamos 13 contratas, soldadores, armadores, electricistas, pintores, no sé qué, no sé cuántos de todo. Ahora con el nivel de trabajo que hay no llegamos a los 1.000, pero con niveles de trabajo buenos, aquí ha habido 1.500 personas trabajando a la vez.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles, con su nombre en grande, logotipo de COPE y, por supuesto, nuestra bandera de España. Que tú tengas el tuyo ya es una cuestión tuya, ¿eh?
Hay que llamar por teléfono 950-60-06. Teléfono gratuito, no te va a costar nada. También puedes mandarnos un mensaje a poniendolascalles@cope.es, dejarnos una nota de voz en el WhatsApp 662-942-605 o escribirnos en redes sociales. Nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Te animamos a que nos llames y que nos cuentes cómo estás poniendo las calles. Son las 4 y 11, en las 3 y 11 en Canarias, en cope.es. También hay un montón de contenido para informarte y para entretenerte.
Hay mucho, por ejemplo, este viernes sabes que murió el algarrobo de la serie, sí, Curro Jiménez, sí, el actor Álvaro de Luna. Y vale la pena escuchar cómo se despedía de él ayer domingo su amigo y compañero de esta casa, Luis del Val, en el programa Fin de Semana con Cristina López Lichtín. El audio, la entrevista, está en cope.es. Pulpo, ¿tú hiciste la mili?
No, a mí ya me pilló que Aznar lo quitó.
Te libraste.
Sí.
Bueno, pues que sepas que Suecia recupera este año el servicio militar obligatorio. Lo abolió en 2010, este año lo recupera. Y en cope.es contamos qué países de la Unión Europea aún obligan a sus jóvenes a pasar por cuartel. Austria, por ejemplo, 6 meses. Dinamarca, 4 meses. O Chipre, 25 meses. Son algunos casos. Y la última, no sé si alguna vez os ha picado o mordido algún bicho.
Avispas unas cuantas y mordido no, en principio no, que yo recuerde.
En nuestra página...
Vale el pulpo. Vale el pulpo.
Vale el pulpo, ¿no?
Que se esté picando constantemente.
En nuestra página web repasamos las peores picaduras o mordeduras de insectos. En lo alto del podio se sitúa una cosa que se llama la hormiga bala, cuya picadura es descrita como, atención, caminar sobre el fuego con una aguja clavada en las plantas de los pies.
¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué asco! Dios. ¡Madre mía! Pues nada, esperemos que a nadie nos toque
que
eso.
Nadie le pique.
Miguel Palazón, muchas gracias.
Gracias.
Son las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. En directo estamos contigo poniendo las calles. Y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Además, en facebook.com/poniendolascalles, hoy te preguntamos por dónde andas, qué estás haciendo en este momento. Te vamos a leer y además te vamos a pedir que compartas la imagen del programa que hemos colgado. Esa etiqueta que pone "solo faltas tú", arrancamos poniendo las calles. Compártela en tus contactos porque para la gente que lo comparta hay un regalo.
Y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el cuarto final y lo fue tanto de verdad. Que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía pero también que fue mirarla y fue perder. Todo por ese cuerpo y esa promesa. Ya no era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad. Y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder. Todo por ese cuerpo y esa promesa.
pronto el barco llega a la ciudad, las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares. Y esa noche todo vale. Y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga, que es la milonga del marinero y el capitán. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.
Mucha gente en la carretera, mucha gente que está cuidando a los enfermos, un montón de gente que está en fábricas. Y es que hay mucha gente que está durmiendo, pero hay muchos que están levantando y poniendo calles. Gracias por estar en COPE con nosotros haciendo radio.
Alberto Santander ya nos ha escrito en Facebook, dice que como no podía dormir, me levanté a estudiar un poquito la Constitución, pero ya mismo me tengo que meter en la ducha, que va llegando la hora de ir a currar. Cuidado en la carretera, que al menos en Morata de Tajuña, nos cuenta, está lloviendo, bueno, y fuerte.
Bueno.
Y me encanta porque se manda un mensajito.
Entre ellos.
Alberto ha escrito en nuestro Facebook, sí, a Edu Freitas,
bien,
para que le vaya preparando ya la bolsita de churros, que quiere salir corriendo cuando llegue. O sea, la comunicación es poniendo las calles.
Es genial. Somos como el enlace, ¿no?
El enlace. Ahora mismo Edu le está preparando ya la bolsita.
Somos el intercambiador de Moncloa.
Juan Antonio Rodríguez, como vigilante de seguridad, cuidando de las instalaciones de mi servicio desde Ceuta. Paco Alonso está en San Chinarro, baldeando las calles con el camión, y nos dice que hoy hace 35 años de casado con su Pili.
Qué bien.
Me pone Plil, pero yo supongo que querrá decir Pili.
Sí.
Así que feliz aniversario,
felicidades,
Paco. Saratruski, Atruski, Suski. Dice, soy mamá de un bebé de un mes y medio. Me acabo de levantar ahora mismo con él para darle la primera toma de la noche. Óscar Tomé, con Manuel, inspeccionando las unidades de limpieza de Madrid, nos cuenta, hoy bajo la lluvia siguen los equipos sacando adelante la limpieza. Fíjate. A partir de hoy, además, con compañero nuevo, con Javier. Bienvenido.
Bien, Javier, suerte.
Bienvenido también aquí. O sea, están Óscar, Manuel, y también está Javier, que ya desde hoy ya es ponedor.
¿Qué cantidad de gente está haciendo cosas y la de gente que estará en la cama intentando dormir y que no puede, y que porque tiene a la mujer o el marido al lado y también está poniendo las calles con nosotros? Aquí todo el que está escuchando está aportando para que esto funcione. Son las 4:17, hora menos en Canarias. Nos encanta además contarte cosas positivas y resumírtelas porque yo creo que son interesantes, ¿no? Fíjate, yo creo que hay veces que bueno, pues donde la historia no es tal como nos la han estado contando o no es fiel a lo que en realidad pasó. Ocurre que a veces pues la historia no ha hecho justicia a personajes importantes que pasaron por este mundo, y cuando ocurre esto, pues hay personas que luchan, aunque parezca tarde, pues por darles voz y encontrar el hueco que se merecen. Vamos a hablar ahora en Poniendo las Calles de un caso concreto, de la generación del 27, una generación de artistas tan estudiada en nuestros libros de literatura. Por ejemplo, a esta generación pertenece Jorge Guillén, Gerardo Diego, Damaso Alonso, Vicente Alexander, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti. Entonces, claro, un momento, ¿qué es lo que está pasando? ¿Que en esta generación no hubo mujeres escritoras? ¿Artistas que pertenecieron a esta vanguardia, Alejandra?
Sí, sí que las hubo, claro que las hubo. Pero la historia no las ha hecho justicia. Y como mejor tarde que nunca, Tania Bayó, escritora, productora y directora de cine, ha puesto en marcha un proyecto multidisciplinar llamado La Sin Sombrero. Y aquí aparecen mujeres como Ernestina de Champurcín, que es poeta, era poeta, María Teresa León, escritora, Concha Méndez, poeta, Maruja Mayo, pintora, María Zambrano, filósofa, Josefina de la Torre, escritora, poeta y actriz, y muchísimas más mujeres que existieron y ayudaron al arte y a la cultura de este país. Bueno, pues Tania Bayó ya escribió un volumen de La Sin Sombrero y ahora presenta el segundo. Es que hay mucho que enseñar y hay que dar muchísima visibilidad a muchas mujeres. Y presenta el libro La Sin Sombrero 2, Ocultas e Impecables.
Fíjate, Tania Bayó ha estado con nuestros compañeros de la tarde y comienza hablando de una de las mujeres a quien quiso darle el lugar merecido. Y puede ayudarnos además a entender por lo que pasaron muchas mujeres.
Ernestina de Champurcín es una, yo me atrevería a decir, una de las grandes imprescindibles de esa generación, ¿no? A la que yo ya considero una, dada porque todo el mundo enterado de que es una generación donde existen ellas y ellos, ¿no? Y Ernestina ocupa un espacio imprescindible en esa generación por su poesía, por su legado, no solo literario, sino también vital, y por porque es una mujer que de alguna forma representa muy bien lo que acabó sucediendo con la mayoría de estas figuras de ese grupo que tuvo que auxiliar después de terminada la guerra, ¿no? Diríamos que sufrió un segundo olvido, un segundo estigma, porque al final de su vida, ya ella exilió a México por diferentes situaciones personales. Su marido murió muy pronto, se sintió en una absoluta soledad. Pues ella empezó a entrar en contacto con el Opus Dei y, bueno, acabó en sus filas. Y al regresar, cuando aquí pues empezó la transición y la democracia, pues fue estigmatizada doblemente por esa decisión, ¿no?
Otra de las autoras que marcaron la generación del 27 fue María Zambrano, por su estilo. Y lo que significó para la literatura nos lleva a plantearnos qué significa ser parte de una generación.
El concepto de una generación literaria o artística, en este caso, es más una cuestión de conseguir poder hablar de unas características en común, ¿no? Y que nos ayudan a conocer también el momento en el que este grupo de personas que se encontraron en el sitio, ¿no?, en el lugar adecuado, pues vivían temas parecidos, ¿no? Pero en el caso de María, sí, por descontado, yo creo que es una personaje clave en la generación del 27, ya no solamente por su pensamiento, por su legado filosófico, sino como figura. Si fue una mujer que conoció a todos los miembros y mujeres y hombres de la generación del 27, y fue un elemento que agrupó a muchos de ellos, ¿no? En tertulias que, por ejemplo, ella ejercía en su casa, ¿no?
En esta segunda entrega de Las sin sombrero, Ocultas, Impecables, Tania Bayó asumía un reto. Ella no quería que pareciera un catálogo de mujeres.
Decidí fue avanzar cronológicamente. Eso también pasa con el documental que también se estrenó, la segunda parte. Avancé, es decir, decidí que ahora me tocaba tratar mujeres sin sombrero, pero que habían tomado la decisión de no exiliar, por distintas cuestiones. Yeah. No, cada una tiene sus razones. Por lo que me permitía también indagar sobre qué había pasado con esas mujeres transgresoras que habían tocado la libertad durante los años de República bajo ese nuevo rol que impone el franquismo, ¿no? Entonces,
desde luego que destaca la figura que supuso Carmen Conde.
Académicos, señores Terán y Torrente Ballester, se servirán a acudir a recoger a doña Carmen Conde para acompañarla al salón de sesión.
Señores académicos, mis primeras palabras son de agradecimiento a vuestra generosidad al elegirme.
Escuchamos a Carmen Conde, la académica de número de la Real Academia Española, una mujer a la que se le recuerda como maravillosa, como una excelente poetisa, pero que fue tratada muy injustamente. Carmen fue una de las mujeres que decidió no exiliar al terminar la Guerra Civil y eso le pasó factura.
Cuando empieza de nuevo la transición y la democracia, cuando hay ese revisionismo del legado de ese grupo generacional, pues a ella, como a muchas otras, pues se le acaba acusando o acaba creándose ese run-run, que a veces no sabes muy bien de dónde viene, de que era una poeta pues al servicio del régimen, ¿no?
Recordaréis a Elena Fortún, la creadora de Celia en el Mundo. Ella es otro ejemplo de lo que supuso la Guerra Civil, el exilio, el franquismo, y cómo importaba el color de la ideología.
En el caso de Elena Fortún, por ejemplo, mucha gente me pregunta, ¿pero Elena Fortún exilió? Y dije, es verdad, Elena Fortún exilió, regresó a España en los últimos años de su vida, pero era muy interesante porque, a pesar de ese exilio, como la obra de Elena, Celia, fue un éxito arrollador editorial durante el franquismo, es decir, durante el franquismo se siguió publicando Celia, todo el mundo tenía la sensación, de nuevo el rumrum popular, de que Elena Fortún había seguido publicando porque estaba en España y de nuevo se había de alguna forma prestado o a ese nuevo permiso del franquismo, ¿no? Pues bueno, me interesaba mucho también dar a conocer esa otra posibilidad de mujeres que sí que habían exiliado, que mantenían una clara disidencia en contra del régimen, pero que su obra se seguía manteniendo, eso sí, ocultando el autor, diríamos, no, la autora en este caso, y sobre todo no explicando de qué color o de qué ideología era esa autora, ¿no?
Bueno, pues recuerda, si quieres saber más de las mujeres que aportaron arte a nuestro país y que han sido silenciadas, Las sin sombrero, ocultas e impecables, de Tania Bayó. Ahora seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. 4:25 de la mañana, una hora menos en Canarias. En facebook.com/poniendolascalles somos 30.762 ponedores. Hoy hemos colgado la imagen del programa para que la compartas entre toda la gente que lo comparta. Vamos a hacer un regalo muy especial a uno de vosotros. Te animo a que la compartas. Sube la radio.
Demasiado temprano suena el despertador. Una voz te acompaña antes de que salga el sol. Sintoniza la radio, pon en marcha el motor. La aventura comienza antes de que salga el sol. Son ponedores los que al despertar no estás solo ponedor. La vida tiene ritmo, el día será mejor si pones tu sonrisa y cantas tu canción. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles.
Y además sois ponedores con nombre y apellidos, porque como vemos que nos seguís en nuestras redes sociales, os mencionamos para dar las gracias y sobre todo la bienvenida. Por ejemplo, Juan Díaz Pérez nos acaba de seguir en Facebook, o José Vicente Lance, o Alberto Pascual del Río, o María Petra Ajenjo. Gracias por estar con nosotros.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Porque este país funciona porque hay gente como tú, sacrificada, que lleva la vida al revés, que corre riesgos porque está en la carretera o está en un hospital, oye, acompañando y echando un cable a los demás. Esto es una comunidad de gente que pone en marcha todo un país. 4:27, hora menos en Canarias. En directo estamos contigo en COPE. Gracias por estar aquí.
Te leo algún mensaje porque, mira, me ha gustado mucho el que ha mandado Isidoro Muñoz.
Sí.
Dice que hoy hace 3 años, justos, sí, que empezó a trabajar de noche. Uh-huh. Y que nos escucha. Y entonces se ha puesto a hacer cálculos de cosas. Bueno. Lleva bajados en este tiempo 966.000 escalones. Y subidos unos 138.000. Así que he llegado a la conclusión de que yo, en vez de calles, pongo escaleras,
claro,
pero también soy ponedor.
¡Qué bien! ¡Qué bueno, ¿no?
¿Qué te parece? 3 años escuchando, poniendo las calles.
Y fíjate cómo lo tiene asociado a nosotros, que es motivo de orgullo. Muchísimas gracias.
¡Qué bueno! Y Ana Quintero, que la mando un beso porque dice que hoy le ha tocado hacer noche en vela cuidando de su conejito Bonnie, porque está pachucho. A ver si me animo con vuestra compañía. Pues venga, a darte ánimos a ti y también a Bonnie.
Claro,
a ver si se pone bueno.
Que vaya todo muy bien. Con la radio todo funciona mucho mejor.
Bueno, vamos con noticias. Hace unos meses comentábamos un artículo que apareció en The Times, ¿te acuerdas?
Sí.
Donde se tachaba a los españoles de maleducados.
Sí, maleducados.
E impuntuales.
Sí.
Que, bueno, de todo
hay. Bueno, hay de todo.
En la viña del señor.
Algunos sí.
Lo único que cuando las críticas se hacen así con brocha gorda, tiendes
ahí
a equivocarte.
Ahí es cuando fallas, claro, hay fallas.
Bueno, pues bien, el periódico británico vuelve a tenernos en sus oraciones en esta ocasión para desvelar qué nos hace tan longevos si en nuestro país también se fuma y se bebe. Y a ellos no les entra en la cabeza,
no lo entienden,
que nosotros vayamos a vivir tantísimos años cuando sano, lo que se dice ya. Sanos tampoco somos del todo.
Ya.
Bueno, el artículo publicado hace 2 semanas se hacía esta pregunta tras este estudio que ha señalado que en el año 2040
ya,
España va a ser el país más longevo del mundo, con una esperanza de vida media cercana a los 86 años.
Es increíble,
que es una pasada,
sí,
hombres y mujeres.
Sí, sí, sí.
Vale, bueno, teniendo este dato en cuenta, The Times ha querido investigar qué es lo que tiene España de especial. Aparentemente dicen, no somos especialmente sanos, por lo que te cuento. Aquí se fuma más que en Reino Unido. Según las estadísticas, el 23% de los españoles fuman frente al 16% de los británicos. bebemos la misma cantidad que en la isla de alcohol.
Mm-hmm.
Y dormimos las mismas horas.
¿Entonces?
Más o menos. Entonces se preguntan, ¿dónde está el secreto de los españoles?
¿La dieta mediterránea o qué?
Bueno, pues hay ciertos hábitos españoles, no solo ese, que también, uh-huh, que se deben adoptar por parte del resto de europeos, y ellos los han relatado en este artículo. Uno de ellos es el de pasear.
Uh-huh.
Aquí el clima cuenta a nuestro favor.
Te saca a la calle, es verdad.
Entonces al final sales y andamos de media
es
mucho
verdad.
Más que los británicos.
Es verdad.
Otro. La dieta mediterránea,
sí.
Que se basa al final, básicamente, en que menos mantequilla y más aceite de oliva. Porque aquí también comemos ya mucha carne. Nosotros hemos abandonado mucho la dieta mediterránea, tal y como se conocía en los años 50. Pero lo que sí que mantenemos es lo del aceitito
de oliva. El aceite de oliva, el virgen extra, este aceite bueno, ¿verdad?
Cocinar con ese aceite.
Es maravilloso.
La tostadita de por la mañana, en vez de mantequilla, aceite de oliva.
Y encima si le pones ya el pan, imagínate.
Bueno, pues los médicos dicen que esto, que es la base, la base de todo. También influye la siesta, para el que la disfruta.
¡Oh, qué envidia!
¿Eh? Pero
para
esa
el
siesta,
puede.
El que puede disfrutarla, genial. La positividad de nuestro idioma.
¿Ah?
Hay un estudio hecho de los idiomas del mundo. El nuestro es el más alegre.
Sí, me lo creo.
El castellano.
Me lo creo.
El más alegre. Bueno, y por encima de todos estos factores, destacan dos.
¿Cuáles?
Las tapas.
Las tapitas.
Cenamos poco y nos encanta comer mucho de platos pequeñitos.
Sí, es verdad.
Y el sexo. ¿Qué te parece? Según un estudio, las mujeres españolas tenemos relaciones dos veces por semana. A mí esto me alucina.
Tan ricamente, ¿no?
A mí esto me alucina.
Claro.
Frente a 1,7 veces de las británicas. Y entonces en el artículo, en The Times, han dicho que al lío, que viene mi marido.
Claro, siempre le hemos dicho, los británicos son muy grises.
Setismo.
Es que son de moqueta en
y
casa.
Y todo esto que acabo de relatar da vida.
Ya, alegría.
Estos seis factores.
Claro.
Y es que...
No queremos hacer daño a nadie.
Si no queremos hacer daño a nadie, todo lo contrario.
¿Con qué nos estamos metiendo?
No digo más, pero ya vamos en 2040, 86 años.
Vamos a superar a los japoneses, ¿eh?
Y subiendo.
Es impresionante,
no sé qué
¿eh?
Vamos a hacer con las pensiones. Porque, claro, bueno, es una alegría vivir tanto, pero no vamos a tener dinero para pagarlo.
No, bueno, es que las pensiones, tal y como las conocemos a día de hoy, yo creo que ni tú ni yo vamos a llegar, pero bueno.
Sobre todo que si llegas a los 86 años y además bien, nos va a tocar trabajar hasta los 70 y muchos.
Bueno, mientras se pueda, ¿verdad?
Sí, aquí venimos.
Aquí
a
estamos.
Poner las calles.
¿Lo estamos poniendo en las calles?
¿Nos imaginas aquí poniendo las calles por 70 años?
Que tenemos una responsabilidad, Bea, que estos años... O sea, este trabajo que tenemos ahora, me refiero a ti y a mí...
Bueno, es que tú y yo de media ya vamos...
Por eso.
Ya 86
ya
no.
Ya vamos a llegar.
No.
Pero oye, mientras tanto lo pasamos bien, ¿no? Y ayudamos a los demás, claro.
Así es. Bueno, hablamos de una nueva aplicación que me ha parecido a mí gracioso comentarte, por si acaso te interesa bajártela.
¿Cuál es?
Se trata de Mini Stickers, que nos va a permitir crear un emoji con nuestra cara.
Eso
un emoji real.
Pero
nuestro.
Cómo mola, ¿no?
Ya no tendremos que tirar de la misma muñeca cambiando el color de pelo, que es lo que hacemos ahora. Ahora podremos mandar un dibujo personalizado que refleje claramente nuestro rostro. Funciona de la siguiente manera. Tú te descargas la aplicación, se abre una cámara de fotos, ¿eh? Te haces una fotito del careto. A ser posible de otras horas, porque si tú lo haces en esta te
mañana,
va a salir
mira,
más feo.
No. Después de dormir, por la tarde.
Bueno, después Google usa un algoritmo que recrea tu tono de piel, tu color de pelo, tus accesorios, si llevas un piercing, si llevas lo que lleves, ¿vale? Si llevas gafas,
lo que tengas. Las cosillas que tengas por ahí.
Después, tú lo puedes seguir customizando como más te guste, poniéndole unos pendientes que te molen o lo que sea.
Sí.
Y el emoji luego va a poder usarse con cualquier aplicación de mensajería, ya sea Telegram o WhatsApp. Y vas a poder enviarlo.
Qué interesante, pero ¿no te pasa a ti que muchas veces quieres localizar un emoticono y tardas en encontrarlo o en entenderlo o en poder resumir lo que quieres decir a través de una imagen que ya esté creada?
Sí, cambias mucho, pero yo que uso siempre los mismos, al final voy a los que tengo en favoritos y no tardo nada.
¿Cuál es el que más usas tú?
Pues...
El del mono ese que se tapa la cara, que está diciendo pardiez, ¿no?
No, yo tengo mucho. El de la persona que se tapa la cara, que hace así.
Es
de la que se lleva las manos a la cabeza.
Ole.
Y luego tengo mucho el de las risas.
Ese es buenísimo.
Claro, el de las risas con maldad, que es el que está guiñando así la cara.
Sí.
El del guiñar el ojo.
Ya. Pues ahora
con
la actualización del iOS 12 ahora me he encontrado con un montón de emoticonos que son rarísimos en la aplicación para mensajes, no para WhatsApp.
Entonces, no sé, le ¿sí? tengo que echar un vistazo a ver si bueno, son aprovechables.
Uno que se utilizaba mucho antes era el de la caca, pero ha quedado en desuso.
Ha quedado en desuso, ¿verdad? Era por el olor.
Que transmitía, ¿no? Para el WhatsApp.
Sí, sí, te acercabas al teléfono y decías, ¿esto por qué huele mal?
Ya huele mal, pues porque tengo cuatro mensajes con cacas, todos. Vamos a escuchar a Camila Cabello, porque la cantante se ha coronado en los premios de la MTV que se han entregado en Bilbao este domingo. La estadounidense de origen cubano se ha llevado 4 de los 6 premios a los que estaba nominada, entre ellos el de Mejor Canción para este Habana. Lo escuchamos.
La vamos a escuchar. 4:35 de la mañana en directo en COPE. Ponemos las calles. Gracias por estar aquí. Te estamos abrazando. Fresh 4:36, hora menos en Canarias. Un abrazo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, también a los que están en las prisiones, a los funcionarios de prisiones, a los vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil, policías locales, Policía Nacional y a nuestros militares. Gracias por estar ahí defendiéndonos y protegiéndonos. Gran trabajo, chicos y chicas. Gracias por estar al otro lado de la radio. Bueno, tenemos un teléfono gratuito en el estudio, es el 950-6006. Es el teléfono que queremos que marques para que entres en antena y así te lleves el diploma oficial de ponedor de calles. Hugo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
¿Qué haces despierto tú ahora a las 4:37 ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy en la vuelta número 13 de la carrera que estoy jugando.
¿Estás jugando a la Play o qué?
Sí.
¿Pero por qué no duermes como una persona más o menos normal?
Bueno, hace un año así tuve así un problemilla.
Sí.
Y a partir de ahí pues voy durmiendo mal. Y entonces las noches pues descubrí tu programa y la verdad es que me entretiene mucho.
Qué bien, qué bien. ¿Y qué pasa, que no sales del problemilla ese o qué?
Sí, lo que pasa es que ya me he acostumbrado a dormirme tarde y ya hasta que no escucho a la Herrera, no, la Herrera es que me entra sueño.
O sea que estás con nosotros por lo menos hasta que aparece por aquí Herrera, ¿no?
Sí, sí.
Y ya luego, no, a lo mejor te has creado una rutina y tu cuerpo ya recibe eso. Y es cuando tu cuerpo dice, pues ahora ya es cuando toca dormir.
Exactamente, es lo que me ha pasado.
Ajá. ¿Y luego tienes campo de maniobra para dormir por la mañana?
Sí, me levanto a las 12, a la 1, trabajo en un restaurante que tengo un horario también
claro.
aceptable en ese aspecto, entre las 12, entonces no tengo problema. ¿Cómo? Un restaurante chino, ¿eh?
Un restaurante... Son peculiares, ¿verdad?
Sí, son diferentes, cultura.
Uh-huh. ¿Se les puede querer o no?
Sí, solo, por lo menos mis jefes son buena gente.
Bueno, eso está bien, y te han dado una oportunidad laboral.
Sí, también.
¿No? ¿Es verdad que las cocinas de los restaurantes chinos son dejan un poquito que desear o no?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Uf.
En general todas, ¿eh?
Pero, ¿y por qué? ¿Lo llevan en la sangre? ¿La mierda o qué?
Pues yo creo que sí, que son sucios por naturaleza.
Ay.
Yo cuando me echo colonia me lo dicen, Hugo, huele muy fuerte.
Huele muy fuerte. Te has lavado mucho, no vengas así, ¿no?
Claro.
Oye, Hugo, ¿y cómo comes? O sea, ¿qué es lo que haces cuando llegas al restaurante? ¿Cómo preparas tu jornada laboral?
Bueno, pues colocando las mesas, tenemos 23 mesas, colocándolas, fregando el suelo lo primero.
Uh-huh.
Luego los servicios, colocando los servicios, también salgo a repartir de vez en cuando, también me ocupo de las motillos.
Uh-huh.
Y bueno, ya a partir de las 2 empieza a sonar el teléfono y es coger pedidos, y meterlos en la cocina, atender a la gente que va allí al salón a comer. Uh-huh. Y así llevamos 9 años.
Claro, bueno, oye, y que no falte, ¿eh?
Que no falte, eso digo yo.
Y mientras que no falte, Hugo.
Mientras tengamos para llenar la nevera.
Di que sí. Pues Hugo, tú ahora estás notando el abrazo que te estoy dando, ¿no?
Sí, sí, además tengo la radio bajita y os escucho por debajo también.
Muy perfecto. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Sí, tenía muchas ganas ya de tenerlo.
Pues ahora te paso con Alejandra, que es la orfebre esta temporada, y te lo mandamos de inmediato, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo bien fuerte, Hugo, gracias a ti.
Un abrazo y soy ponedor.
Sí, señor, gracias. 4:40, llega Jorge Casesmero, que le estoy viendo ya, que viene por ahí. Y ahora, ¿por qué no? Un poquito de leño y maneras de vivir. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que nos emocionamos cuando decimos ¡Viva España!, que lo sentimos así y que nos encanta acompañarte. Si nos sigues en Facebook o en Twitter, lo vamos a ver y te vamos a mencionar. Gracias por estar con nosotros.
No pienses que estoy muy triste.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar en COPE. Gracias por madrugar o intentar dormir con nosotros. Un abrazo a la gente que nos está escuchando en la cama. Que me consta que hay unos cuantos que tienen a su pareja dormido o dormida. Y hay otros que nos están escuchando con los cascos. Un abrazo bien fuerte y también un abrazo más fuerte, si cabe, a la gente que está trabajando y levantando el país en fábricas, en miles de posiciones diferentes. Bueno, Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos.
Es impresionante. Me gusta mucho reflexionar contigo porque a veces nos tocas cosas que decimos, madre mía, está bien pararnos un poquito y darnos cuenta que ocurren cosas alucinantes y que mola reflexionar. Además, se está celebrando la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid. Esto es del 5 al 18 de noviembre, ¿no?
Del 5 al 18.
Uh-huh. O sea que yo creo que podríamos aprovechar este dato para hablar un poquito de un innovador científico español que nos va a sorprender a todos.
Pues así es, Pulpo. Se está celebrando, como decías, la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid, la edición número 18, ¿no? O sea, que llega a la mayoría, ¿verdad? La mayoría de edad ese evento. Felicitamos aquí a todos los que hacen posible pues que se celebre este evento, ¿no? Que son unas jornadas de divulgación científica, dicen, de participación, pues organizadas por la Fundación para el Conocimiento Madrid más D.
Madrid más D.
Y este ingenio que tiene la gente, ¿verdad? Para hacer nombres, está muy curioso. Sí. Bueno, en fin, pues con el objetivo de involucrar, dicen, pues activamente a la gente en el mundo de la ciencia, de la tecnología, y pues para fomentar en los más jóvenes, ¿no? Pues esas vocaciones científicas, lo cual está muy bien.
Claro, y con este motivo es por lo que nos quieres hablar un poquito hoy de esta directas, ¿no?
Exactamente. O sea, hablar con motivo de la ciencia y la innovación, pues de un gran innovador. ¿Ah? El hombre que, fíjate, que él solo, como nos dice en la Real Academia de Historia, Julio Sánchez Gómez, él solo llenó la historia mundial de la metalurgia el siglo 17. El hombre que escribió el único y gran tratado de metalurgia de ese siglo. Un libro publicado en Madrid en 1640 y que fue traducido a todos los idiomas durante décadas y décadas, ¿no? Y un libro que además pues describía técnicas metalúrgicas que todavía en el siglo XIX eran tenidas en cuenta.
Déjame que te diga que todavía no nos has dado el nombre de esta persona.
Claro, claro.
Que era un genio, además.
Este era un genio. Pues mira, era un cura de Lepe.
¿Un cura?
Un cura de Lepe.
¿De Lepe?
De Lepe, municipio de la provincia de Huelva.
Claro.
Llamado Álvaro Alonso. Alonso Barba, 1569-1662, sacerdote y metalúrgico. Además, pues fíjate, el año que viene pues será el 450 aniversario del nacimiento de este gran metalúrgico, este gran científico.
Y qué,
¿no?,
vida más longeva, ¿no?, para la época que se vivía por aquel entonces.
Fíjate, efectivamente, este hombre, pues a principios de 1600, pues él, a finales del siglo XVI, pues estudia en Sevilla artes y teología, luego luego, pues hacia 1608 más o menos, y hasta la mitad prácticamente de este siglo XVII, pues está en América, sobre todo se instala pues en el Perú, en Bolivia, pues con esa doble vocación que él tenía, de clérigo y de minero, minero claro, aficionado, pero que se fue él observando y estando en las minas, pues observaba y iba realmente sacando conclusiones y haciendo pruebas, ¿no? Y, por ejemplo, pues descubre unos procedimientos de amalgamación de metales, sobre todo estamos hablando, o sea, que aquellas minas de plata, minas de oro, ¿no? Y, pues en el año 1640, pues en Madrid se publica un libro con ese título, esos títulos que ponían antes tan cortitos, que decía Arte de los metales en que se enseña el verdadero beneficio de los del oro y plata por azogue, bueno, el modo de fundirlos todos y cómo se han de apartar y refinar unos de otros.
Bueno, además que fue su único libro, ¿no? O más bien el libro.
Fue el libro, el gran libro. Claro. O sea, fue su única obra y dicen, es que si hubiese escrito más este hombre, dicen, la única obra de su siglo, dicen, bueno, porque entonces los metalúrgicos eran muy malos y tenía que venir un señor de Lepe, pues hacerle gran tratado de metalurgia, que duró todo el siglo, y lo más llamativo, dicen, es la modernidad de concebir los procesos que él describía en ese libro, ¿no? Que demostraba pues un gran conocimiento también de los autores incluso clásicos medievales y de metalurgistas contemporáneos, de Cardano, Valentino, Galileo incluso, ¿no? Que quiero decir que estos libros los consultaba él en Perú, que eso dicen que es muy llamativo. Y bueno, pues es la más importante aportación de esta ciencia del tratado del arte de los metales, de la metalurgia, dice, en los 200 años, pues que van de la segunda mitad del 16 a la segunda mitad del 18. O sea que realmente, pues oye, es una aportación importante.
Bueno, me imagino que sería un libro además muy divulgado, ¿no?
Pues para que te hagas una idea, aparte de que las reediciones se sucedían sin parar, pues las traducciones también. O sea, en España, desde 1674 tenemos hasta 1842, traducciones inglesas, pues hay por lo menos a lo largo desde 1670 a 1840 tenemos 5 o 6 traducciones inglesas, alemanas otras tantas, francesas del mismo parte, holandesas un par, italianas, incluso en Estados Unidos, fíjate, en 1923 se quiso hacer una edición crítica de esta obra, ¿no? Y una, lo que se llama la Catholic Encyclopedia, pues en 1913 decía, oye, sigue siendo una obra de valor, en la metalurgia por lo menos en Hispanoamérica se sigue considerando, ¿no? Es decir, estamos hablando de una gran aportación a la ciencia y a la técnica, ¿no? De este sacerdote de Huelva, de Lepe. Entonces, bien, si bien en los siglos XIX y XX pues se refutó a veces el libro por anticientífico, pues por alquímico, etcétera, sí. Pues hubo luego un metalúrgico austriaco, Ignaz von Born, que bueno, pues basó sus propuestas para la mejora de este ámbito de la metalurgia en las de Barba. Es decir, que de alguna forma estamos hablando que pues a finales del siglo XVIII un científico importante austriaco pues reivindicó la reforma de esta rama de la ciencia del saber técnico todavía en las propuestas que este señor de Lepe había escrito en 1640, ¿no?
Jolín, total nada,
casi nada, ¿verdad, Pulpo?
Pues Jorge Casesmeiro, nos encontramos en unos días. Gracias por venir aquí a ilustrarnos un poquito, que nos gusta mucho.
Un abrazo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Porque en tiempos de cambio...
Una sala del Supremo dijo, el impuesto de actos jurídicos documentados, bueno, pues eso lo tiene que pagar el banco, ¿no?
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Va a ser muy difícil que el Supremo salga del lío sin quedar tocado.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Usted conoce alguna familia que tuviera apodo general?
Yo pertenezco a la familia de los Mosquillas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Esta canción me parece absolutamente emocionante. Son las 4:48 de la mañana, ahora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que lo esté pasando mal. Y Antonio Sufridor, por lo menos así es como se llama, en su perfil de Facebook nos escribía pidiéndonos esta canción porque le recuerda a sus papis, a sus papás. Pues aquí la tienes, hermano, disfrútala.
How much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby. Oh, baby.
time you'll have a change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late.
Hora menos en Canarias, en directo ponemos las calles contigo. Además, estamos recibiendo un montón de mensajes de ponedores que además están compartiendo la imagen del programa, una etiqueta, una pegatina que tenemos, un pequeño anuncio que tenemos en nuestro Facebook. Hay 45 ponedores que ya lo han compartido. Bueno, pues uno de ellos se va a llevar un regalo muy especial que le voy a hacer yo antes de que acabe el programa. Así que si te metes en nuestro Facebook, pues vas a poder compartir y escribir lo que te apetezca en nuestro muro diario del programa.
Pues mira, nos están mandando muchos mensajes ahí al muro. Javier Rodríguez dice que está acabando la semana de noche vigilando ahora mismo una fábrica de corcho. Pablo del Valle, mojarnos en la M30 arreglando la carretera. Fíjate. Eso es lo que estamos haciendo.
Fíjate.
Juan Luis Sierra, aquí escuchándote en mi ambulancia, en Jerez. José Ave, cuidando unas instalaciones industriales. Javier Llévenes dice que está en Hortaleza, en Madrid, también está lloviendo. Yo trabajando de conserje ahora mismo, empecé a las 7 de la tarde y ya queda menos hasta que den las 7 de la mañana. Iñaki Nanu, en Ibeas de Juarros, está esperando junto a su mujer Sonia que se va a Salamanca una semana para su tratamiento de fibromialgia.
Ay,
un abrazote para todos los que tienen esta terrible enfermedad.
Sí, un abrazo para los dos.
Dicen que es dolorosísima.
Muy dolorosa.
La verdad.
Muy.
Alejandro José Carvajo, saludos desde Murmansk, en Rusia.
En Rusia.
Tenemos
qué
a muchos
bueno.
ponedores también por el mundo.
Ponedores por el mundo.
Estamos ya perfilando ese programa especial.
Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello.
Pablo Bernaldo de Quirós, solo me quedan 3 horitas. Llevo 13 aquí sentado. El Emoal Forte es mi mejor amigo. Pulpo, tú eres del 74, como yo. Sí. La mili dejó de ser obligatoria en el año 2001. Ya, pero es que había muchas prórrogas, ¿no?
Claro, yo pedí prórrogas y al final, estaba estudiando, estaba acabando los estudios. Y cuando la quitaron, pues Aznar ya quitó el servicio militar. Cosa que no me hubiese importado hacer, porque yo soy de los que piensa que todo español tendría que tener pues un tiempo dedicado a la patria, al país. Y hay muchas cosas que hacer en España.
Sí, pero al que estudiaba es verdad que le cortaba esos años.
Sí.
Juan Manuel Folgueira cogiendo fuerzas para llevar a la gente en bus, MT, a los trabajos y a casita, a descansar los que hayan terminado. Y termino con José Leoncio, que dice que estoy trabajando, como siempre, haciendo la telita para las camisetas interiores del Pulpe.
Bueno,
del Pulpe.
Hombre, claro, hoy llevo camiseta interior por debajo del calzoncillo porque hace fresquito en Madrid y está lloviendo en muchos puntos de España. Doy la bienvenida a Alberto Pascual, a Ángel Samuel Sánchez, a Juan Antonio Rubio, a Juan José Rodríguez y a Tarsicio Calvo Castro. Ah, también ya Eva Labrador, que nos acaban de seguir en Facebook y ya son ponedores, son compañeros de fatiga. Muchas gracias.
Gracias a todos. Hoy estamos a 5 de noviembre y no dejamos de avisar de que las Navidades las tenemos aquí, a la vuelta de la esquina.
Ya mismito están.
Durante estas noches, por ejemplo, en Madrid empieza a colocarse el alumbrado navideño, ¿verdad? Cuando vamos hacia casa, vemos a los operarios que están ahí trabajando.
Es impresionante lo que
los
se hace
los ponedores
ahora
de luces que están a saco. Sí. Pero hay que decir que la localidad más madrugadora en este sentido a la hora de estrenar sus luces de Navidad ha sido Estepa.
Ah, sí, ah, claro, porque está con toda la producción.
Me encanta.
El olorcito ese,
no, pero
rico.
Es que ya no solamente en Estepa están a saco con los polvorones.
Todo.
Pero es que ya tienen las luces de Navidad, no te lo pierdas.
Qué bonito.
El municipio más famoso por sus polvorones ha querido desmarcarse y ha iniciado ya su campaña de estas fiestas encendiendo el alumbrado. Es la primera localidad europea en hacerlo. Su alcalde cree que, claro, el olor a canela y a ajonjoli que la ciudad desprende desde el mes de septiembre debería considerarse patrimonio inmaterial no nos cabe duda y estamos además completamente de acuerdo. Desde hace 2 meses, las 22 fábricas que se dedican a hacer dulces navideños trabajan a destajo. Y eso tiene que imprimir en el pueblo ese ambiente navideño único.
Sí, sí, sí.
En Estepa es Navidad desde el mes de septiembre.
Vea, yo en el 2004, te hablo, 2004, hice un bolo, actué en la plaza mayor de Aguilar de Campo. Es que olía a galleta.
Olía a galleta.
Es que huele a galleta. Aguilar de Campo, en aquella época, olía a galleta.
Qué bueno. Bueno, pues ellos ya tienen las luces de Navidad puestas. No te creas que aquí nos queda nada para que las enciendan, ¿verdad? En un mes.
Nada, yo creo que sí, en un mes. A finales de noviembre se hace el encendido de Málaga en la calle Larios, que aquello es también...
Qué bueno.
Eso tiene que ser patrimonio de la humanidad, ¿eh?
Muy bonitas también.
Es alucinante el encendido de Málaga.
Precioso. Bueno, nos vamos ahora hasta Holanda. Allí no sé si tienen las luces de Navidad o no, pero la policía se ha marcado un Minority Report.
¿Sí?
Tú sabes que esta película futurista iba de que los agentes eran capaces de detener a un asesino antes incluso de que cometiera el crimen.
Sí, efectivamente, como la alarma de Securitas.
Bueno, pues en Holanda lo que hacen los agentes no es arrestar, algo que sería inconstitucional, porque claro, esto de Minority Report está muy bien, pero no se puede hacer. Tú no puedes detener a alguien en previsión de que vaya a matar. Pues en Holanda sí que hacen alertar de las consecuencias que puede tener el caco o el asesino si comete un delito. Y para ello se están colando los agentes en grupos de WhatsApp donde los miembros hablan, por ejemplo, de convocar peleas. Hace unos días a un grupo de estos en los que había chicos jóvenes que quedaban para una pelea multitudinaria. Bueno, pues a ese grupo llegó el siguiente mensaje. Hemos tomado nota del contenido de este grupo.
¿Sí?
Con la provocación y la incitación a la violencia, citándose para pelear, ustedes están cruzando un límite.
Wow.
Esto es punible y como policía no lo toleraremos. Todos los datos y conversaciones de este grupo están guardados.
Toma ya.
Y es de eso que si tú estás en ese grupo dices, jolín, ¿y esto?
Te he fichado.
Bueno, los agentes dieron a los miembros del grupo 24 horas para abandonarlo y de no hacerlo recibirían la visita de la policía. La pregunta es... ¿cómo tuvieron conocimiento los agentes de que existía este grupo? Porque tú dices, esto me da hasta mal rollito.
Hombre, claro, ¿cómo lo saben ellos?
De que se hayan colado ahí.
Claro.
Bueno, pues gracias a un agente de la juventud, que se llama, que son agentes que están pendientes de los chicos entre 13 y 23 años en redes sociales, en internet. Y entonces este agente da la voz de alarma de que en ese grupo de WhatsApp se están manejando conversaciones en las que aparece la palabra pelea, paliza, etcétera.
Acoso.
Consiguió que le agregaran y así pudieron enviar el mensaje. Esto es actuar de forma preventiva, conseguir
bien,
que no se cometa el delito en vez de detenerlos una vez ya
cometido. Es verdad,
bueno,
muy bien.
Vamos con música. Terminamos con Melendi.
¿Qué ha pasado?
El cantante que va a ser papá de nuevo con su actual pareja.
Ramón Melendi se llama.
Ha desvelado este fin de semana el sexo del bebé que espera. Se trata de una nena y se va a llamar Abril. Se trata del cuarto retoño del asturiano que tiene también a Carlota, a Marco y a Lola. Oye, Melendi no pierde el tiempo y en un país donde la natalidad está muy bajita, ¿a qué le tenemos?
Correcto, y con el poco tiempo que tiene para sus cosas.
Bueno, pues está subiendo la natalidad.
Claro que sí. Oye, pues, y Melendi es una buena persona, ¿eh? Te lo dice alguien que le conoce muy bien desde hace un montón de tiempo, desde que antes de que fuera famoso. 4:58, hora menos en Canarias. Que sepas que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Me encanta acompañarte y sobre todo a la gente que está trabajando ahora mismo de manera solitaria. Pienso mucho en los conserjes o en los vigilantes de seguridad o en los camioneros. O la gente que está cuidando a enfermos, que está durante toda la noche en vela dando la mano a alguien que está en la cama. Me parece tan bonito y tan hermoso lo que se está haciendo. Muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores. Bueno, atención porque a partir de las 5 de la mañana, es decir, en un minuto, pues vamos a contarte un montón de cosas. Entre ellas, te voy a presentar a un grupo vasco que está cantando flamenco. Hace flamenco y lo hace muy bien, por cierto. Antes vamos a actualizar la información y te recuerdo que nos puedes seguir en Facebook. Yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida y las gracias. Estás en COPE.
Tan diferente. Y pareciera a la tormenta que se llevó mi vida. Y no lo entiendo, fue tan efímero. El caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo.